Así que vámonos hasta ese centro neurálgico ahora mismo en Barcelona, en la ciudad condal. Elena Condis, la primera y de momento única noticia que tenemos a esta hora, falta la oficialidad, es que Setién no sigue como entrenador del Barça.
El Barça lo comunicará de manera oficial después de esta junta directiva que sigue en marcha aquí en las oficinas del Camp Nou, donde estamos un amplio despliegue de periodistas. El propio Bartomeu le confirmaba anoche a Víctor Navarro en tiempo de juego la destitución de Quique Setién. El presidente tenía tomada la decisión desde hace días. En la directiva, según me dicen, y cito palabras textuales, se sienten traicionados por Setién. Bartomeu y la junta deportiva le insistieron que tomase sus propias decisiones, que fuese el mismo, y lamentan que no lo haya cumplido, cediendo a los intereses y presiones del vestuario. El ejemplo que me ponen es que salió contra el Bayern con 9 de los 11 titulares de la debacle de Anfield.
Víctor Navarro, por completar un poco más esa información, ¿qué es lo que lleva el Barcelona a la directiva a condenar a Quique Setién como técnico?
La primera piedra en estos 6 meses llegó a raíz de su eslogan: siempre prometo que mis equipos jugarán bien, algo que el aficionado no ha visto y le echan en cara. También el no sacar su propio 11 con jugadores de la Masía, el no atreverse a sentar a los más veteranos, la falta de ese estilo cruifista, dejar el 4-3-3 y los problemas con Eder Sarabia y la plantilla hicieron el resto.
No nos cabe ninguna duda, Elena, de que ahora mismo se manejan ya nombres para sustituir a Quique Setién. ¿Cuáles son los que suenan a esta hora con más fuerza?
Koeman es el mejor situado, es el elegido por Bartomeu. El Barça está ya en negociaciones con el holandés para su llegada al Camp Nou. Gente cercana a Koeman nos dicen que tiene ganas de asumir este reto después de rechazar el banquillo del Barça en enero por su compromiso con Holanda en la Eurocopa de 2020, que no se pudo celebrar. Koeman estuvo estos días en Barcelona, su relación con Bartomeu es fluida, pero antes tiene que negociar su rescisión con la selección. Ahora mismo Koeman es el mejor posicionado, hay algunos directivos que apostarían por Pimienta, el entrenador del B que está en la recámara, pero el elegido por Bartomeu es Koeman para dirigir al Barça esta próxima temporada.
Y ojo, porque el huracán no pasa solamente por el banquillo azulgrana, sino también por los despachos. ¿Qué se espera que decisiones tome la junta directiva, sobre todo con posible calendario electoral a la vista, Víctor Navarro?
Se contemplan varias opciones: esperar a la celebración de la asamblea en otoño para después dimitir en bloque, aguantar hasta la primavera o dimitir hoy mismo, algo que parece poco probable. Los escenarios pasan como pronto por votar en enero, se cumpliría así el adelanto. Si Bartomeu prefiere aguantar, el socio debería decidir al nuevo presidente a partir de marzo y con el mes de junio como límite.
Y otra noticia más en Camp Barça tiene que ver con un positivo, pero no con un positivo por coronavirus, sino un positivo en alcoholemia. ¿De qué estamos hablando, Silvia Ortiz?
Ha informado el diario de Girona que el jugador brasileño Artur Melo ha dado positivo en un control de alcoholemia la pasada madrugada en Palafrugell, municipio de la Costa Brava catalana, después de sufrir un accidente de tráfico leve al salirse de la calzada y chocar con una farola. El brasileño dio 0,55, superando los 0,50 permitidos, y tendrá una sanción de 6 meses a 1 año sin carnet. El jugador vendido a la Juventus ha protagonizado anteriormente un expediente disciplinario del Barça por no ir a entrenar, una jornada de snowboard cuando estaba lesionado y la fiesta de cumpleaños de Neymar en París a 2 días para el Clásico.
Así que como la noticia puede saltar en cualquier momento, líneas abiertas con Barcelona, pero también tenemos que felicitar al Sevilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Otro capítulo de oro en la historia del Sevilla. Así vivimos en tiempo de juego con esta emoción el pase a la final.
¡Oh, Bruno Fernández! ¡Qué pelota mete para Greenwood! ¡Uy, qué parada! ¡La parada de Bono! ¡Que no llega el remate! ¡La parada de Bono! ¡Qué parada de Bono!
¡Madre mía!
¡Qué portero tiene el Sevilla! ¡Para Martial! ¡Bono! ¡La pierna de Bono! ¡El pie de Bono! ¡San Bono! ¡Ojo de Jan! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¿Cómo?
¡Sí!
¡Cómo! ¡De John!
¡Del pentacampeón de Europa! ¡Gol del último! último superviviente del fútbol español. Un gol que puede valer una final.
Los pelos como escarpias al volver a escucharlo. Isaac Escalera, una semifinal histórica ante el Manchester United, nada menos.
Así es, como ha narrado el querido José Manuel Oliva, el Sevilla sigue haciendo historia. El partido arrancó mal para el Sevilla, ya que un penalti cometido por Diego Carlos y transformado por Bruno Fernández ponía por delante a los ingleses, pero los de Lopetegui reaccionaron y una gran jugada por la banda izquierda la finalizaba Suso para hacer el empate. El partido se equilibró hasta el descanso, pero en el comienzo de la segunda parte el Manchester arrolló con su fútbol, aunque se encontró, como hemos escuchado, con la gran figura del marroquí Bono, convertido en santo y que fue un muro para el rival. Arrinconado el Sevilla, Lopetegui reaccionó con varios cambios. Uno de ellos fue Luke de Jong, que a falta de 12 minutos para el final remataba un centro de Navas. Resistió, remontó y ganó. Así se mostró Julen Lopetegui tras el paso a la final.
Bueno, un partido de resiliencia, ¿no? De ser capaces de competir hasta el límite, como este equipo siempre ha hecho. El partido se ha equilibrado y afortunadamente hemos conseguido ganarlo. Y hoy era complicado y hemos conseguido ganarles y estamos muy contentos, por supuesto, por nosotros, por la afición y por todo el mundo, claro.
¿Qué sientes ahora en estos momentos?
Felicidad, sobre todo por los chicos, por la afición, por supuesto, pero por los chicos. Es un grupo difícil de encontrar. Se merecían tener ese premio y ahora pues a descansar, a recuperar bien, y una vez que ya un equipo llega a una final, lógicamente lo que quieres es ganarla, ¿no?
Y aunque sea el segundo trofeo continental en importancia, el caso es que, José Manuel Oliva, el Sevilla está a punto de seguir agrandando su historia.
Sin duda, va a afrontar el viernes en Colonia su final europea número 11, convirtiéndose así en el equipo que más finales ha disputado en lo que va de siglo, superando al Real Madrid, que hasta la fecha ha disputado 10. La del viernes será la sexta final de la Europa League. Las cinco anteriores acabaron en triunfo. Anoche, en el tertulión de los domingos de tiempo de juego, el presidente Pepe Castro desvelaba qué hace con los nuevos jugadores del club tal y como firman su contrato.
Se lo digo a todos, agarrado del brazo, y le enseño las cinco copas que están en mi despacho, fruto inequívoco del esfuerzo de todos en este club durante mucho tiempo, para que sepan dónde están, dónde han llegado y lo que tienen que conseguir.
Y el Sevilla va a conocer a su rival del próximo viernes. Esta misma noche tenemos la segunda semifinal, que contamos de ella, Fernando Aranda.
A las 9 de la noche en el Sprint Arena de Düsseldorf, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk se juegan el último billete para la final. Los Nerazzurri no contarán ni con Alexis Sánchez ni Matías Vecino. Por su parte, los mineros tienen a todos sus efectivos disponibles para el duelo de esta noche. Dos equipos jurados con una gran trayectoria europea. Los italianos han ganado 3 veces la Champions League y otras 3 la Copa de la UEFA. Por su parte, los ucranianos en el año 2009 ganaron la UEFA, siendo este su único título continental.
Semifinales con mucho sabor a Champions League. Hay más de Pepe Castro. Se le ha preguntado por el lateral izquierdo, por Reguilón. Decía esto el presidente sobre el lateral izquierdo.
Mientras que otros clubes ya han empezado la pretemporada, nosotros tenemos la suerte, y digo todo en general, y no me refiero a ninguno en concreto, ni con ánimo de lastimar a nadie, ¿vale? Pero que nosotros aún estamos en competición. Y estando en competición no es momento de hablar de jugadores, de los que puedan venir.
No dice nada en claro Pepe Castro al respecto, pero a buen seguro Melchor Ruiz en el Real Madrid. ¿Interesa ahora más o no que pueda volver Reguilón al conjunto blanco?
Bueno, las cosas, Javi, están prácticamente igual. Ya se sabe que en el club gusta y mucho desde hace mucho tiempo Sergio Reguilón, que recordemos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023, pero Zidane optó por Mendy y la pareja Mendy-Marcelo le ha dado resultado, está satisfecha con ella y salvo que Marcelo diga lo contrario, también quiere quedarse en el Real Madrid. Así que la idea sigue siendo la misma. El presidente del Sevilla ya lo ha dicho, hasta que no termine la Champions no se va a decidir, pero la idea es esa. En el Real Madrid saben que Reguilón se ha revalorizado, tiene muchas ofertas importantes, así que la idea es vender para hacer caja, eso sí, con un derecho de recompra para el Real Madrid, o seguir cediéndolo.
En ese capítulo de salidas, de ventas, el que sigue pidiendo que le abran la puerta a Melchor es James Rodríguez.
Sí, un James que en un podcast ha contestado prácticamente a todo lo que es la actualidad deportiva en torno a su persona. Dice que la temporada en el Real Madrid ha sido decepcionante, que no le dejaron salir el año pasado, que él quiere jugar y ser feliz, que no sabe dónde lo va a hacer, si en Italia, en España, aunque dice que la Premier le gusta y mucho, y sobre Zidane no ha querido cargar las cintas, dice que son cosas de gustos, pero él quiere jugar más y no entiende por qué no le dan más oportunidades.
Frustrante, porque yo sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores. Cuando tú ves que no tienes las mismas chances que tus otros compañeros, yo este año quería irme para otro club y el club como que no me dejó salir.
Otro de los sitios ahora mismo en los que se vive con cierta incomodidad es en el Valencia. Rafa Villarejo, la actualidad pasa por una reunión importante en las últimas horas.
Sí, no sentó bien en el vestuario la carta del presidente Anil Murti el pasado viernes noche a los aficionados. En esa carta se hablaba de la necesidad de vender, pero aludía a algunos jugadores que estaban envejeciendo o eran propensos a lesiones. Por eso el sábado por la mañana los capitanes se reunieron con el máximo mandatario en la ciudad deportiva y hoy los capitanes lo han hecho también con el técnico Javi Gracia. Al presidente le piden que sea más prudente en sus declaraciones, que no ayudan a transmitir estabilidad en el vestuario. Javi Gracia les entiende y pide a los jugadores que intenten solo pensar en fútbol.
El Athletic de Bilbao ha sido uno de los equipos más afectados por la pandemia, sobre todo en la última semana, José Ángel Peña. Por eso era interesante escuchar las conclusiones del jefe de los servicios médicos.
Efectivamente, Javi, José Anlecue ha confirmado que el estado de salud de los 6 jugadores positivo en coronavirus es bueno y que la próxima semana podrían incorporarse al trabajo con sus compañeros siempre y cuando los 2 próximos test PCR a los que serán sometidos, probablemente el sábado y el martes, arrojen un resultado negativo. Lecue ha reconocido que esos positivos han sido una mala noticia porque reflejan la situación global y ha descartado, eso sí, comportamientos poco recomendables como causa de los mismos.
Evidentemente lo hemos vivido como una mala noticia. Yo personalmente no hablaría de negligencia. A ver, todos los que tenemos la inmensa fortuna de trabajar en este club tenemos una responsabilidad grande y esa responsabilidad es mayor en función de la repercusión que cada uno de nosotros tenemos. Nuestra contribución a la situación actual es subrayar que todas las personas seamos especialmente rigurosos en la observación de las medidas que nos piden que cumplamos.
Y tenemos en estado de felicidad a las ciudades de Girona y Elche por estar en la final del playoff de ascenso a primera. ¿Cómo se vive esa alegría en Girona, Joaquín Pacigolupo?
En Girona no ocultan la alegría, por supuesto, de la victoria contra el Almería, de pasar el playoff, de haber ganado ambos partidos, tanto en Montilivi como en Feudo Andaluz, pero transmiten señales y mensajes de calma. Dicen desde el vestidor que no es momento de euforia, que no es momento de celebrar, que realmente todavía no han ganado nada, con lo cual se toman con calma, mientras tanto siguen concentrados en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella, y mañana pasarán PCR rutinarios en la previa del partido del jueves.
Y el otro finalista con sorpresa, Felipe Canals, es el sexto clasificado, el Elche.
El Elche se impuso al Zaragoza por 0-1 en la Romareda y consiguió de esa forma el pase a la final del playoff de ascenso. El gol de Nino en el tramo final y la gran actuación otra vez del portero Edgar Badía, que le detuvo en penalti a Javi Ross, llevaron a los ilicitanos a la final, donde ya les espera el Girona de Francisco. El técnico franjiverde Pacheta se mostró tras el partido satisfecho con el trabajo de los suyos y reconoció, eso sí, que la suerte les había sonreído en algunos momentos de la eliminatoria.
Hemos ganado un gran rival en un gran escenario. Creo que hemos estado a un gran nivel hoy. Hemos hecho un partido serio y nos ha sonreído la fortuna en ciertos momentos.
Escuchen también este audio. Ayer Tiempo de Juego publicaba este extracto de la grabación de las preguntas del juez instructor de la Federación Española de Fútbol al médico del Fuenlabrada.
Señor Blanco, se nos está echando el tiempo encima. La pregunta es muy concreta. ¿Usted como médico considera que es una imprudencia ese viaje? Sí, ¿o no?
Bien, pero entiéndame usted que con tanto ir y venir en el manejo de una pandemia como hemos tenido, yo creo que en nuestro caso se ha sido muy fiel al protocolo.
No es la pregunta que le estoy haciendo, señor Blanco. Lo dejamos, hemos terminado. Muchas gracias. Se nos va.
Otro capítulo más. A partir de ahora, Arantxa Rodríguez, ¿qué pasa o por dónde pasa el caso Fuenlabrada?
Pues el caso Fuenlabrada está ahora pendiente de que los clubes implicados presenten las alegaciones oportunas y a partir de ese momento será el comité de competición el que decida si ratifica esa propuesta del juez instructor de descender al Fuenlabrada o toma una decisión diferente. Pase lo que pase, los clubes acudirán al comité de apelación y seguramente también al TAD. Los plazos pueden poner en peligro el inicio de la competición en segunda división.
En telegramas otras de fútbol, Juan Arias, renovación importante en el Español.
Renovaciones. El delantero chino Buley acababa contrato el 31 de diciembre de este año y ha renovado hasta el 30 de junio del 2024. También han ampliado su vinculación Didac Vila, 2 años más, y el portero Diego López, una temporada más.
Andrea Peláez vuelve a los entrenamientos después de los positivos el Atlético de Madrid femenino.
Sí, va a regresar la Champions esta semana. Este viernes, recuerdo, cuartos de final, Barça-Atleti. El Atlético de Madrid
Madrid, que tiene 5 positivos, suspendió sus entrenamientos hace una semana. Pues bien, hoy va a volver, ha pasado test de UEFA, no hay más casos positivos, regresa hoy a los entrenamientos.
Y tenemos al Real Madrid en la Youth League, David Jiménez.
Sí, la Champions de los juveniles. Ayer el Real Madrid ganó a la Juventus de Turín 1-3, con remontada incluida y con un jugador menos desde el minuto 11. Los de Raúl González se enfrentarán el miércoles al Inter de Milán en cuartos de final. Los otros tres enfrentamientos que buscan el pase a semis son Midtjylland Ajax, Dinamo de Zagreb, Benfica y Salzburgo Olympique de Lyon.
Hasta aquí las noticias de fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venimos de un fin de semana cargado de motor. El primer titular, Carlos Miquel. Buena carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de España.
Muy buena carrera, sexto puesto y sobre todo las mejores acciones ofensivas y defensivas del Gran Premio, en una carrera dominada por Hamilton a placer, con Verstappen rompiendo doblete de Mercedes y el cuarto clasificado a una vuelta. Escuchamos a un Carlos Sainz que pone un punto y aparte en su actual temporada.
Fin de semana talismán el de casa, ha sido una pena no poder disfrutarlo con la afición. Yo creo que hoy hubiese sido una carrera divertida, no, creo que delante no, pero por lo menos donde iba yo, creo que la afición se lo hubiese pasado bien viendo las peleas y las luchas, así que nada, solo decirles que se ha echado de menos a esa afición empujando. Cuando he pasado por la curva 5 he mirado, no había ni siquiera una grada y me ha dado bastante pena, así que ojalá sea la última y volvamos el año que viene.
Y además, Carlos, en la IndyCar tenemos ya completa la parrilla de salida para la prueba de Indianápolis.
Alex Palou, barcelonés de 23 años, va a ser nuestra mejor baza para ganar las 500 millas de este año. Es piloto debutante, corre con motor Honda y eso le ha ayudado, pero séptimo en parrilla. Brillante, Palou, 26º, perjudicado por su motor Chevrolet, Fernando Alonso. Eso sí, luego rodaron en los libres. Ritmo de carrera muy bueno para los dos. El mejor en tanda de 30 vueltas, Alex Palou. El sexto, Fernando Alonso.
Y además, Borja González, de motociclismo, venimos de un accidentado Gran Premio de Austria.
Sí, sobre todo dramático el accidente en la carrera de MotoGP, que paró la prueba y que pudo ser gravísimo para dos pilotos, para Viñales y para Rossi. Las motos de Morbidelli y Zarco prácticamente estuvieron a punto de impactar sobre los dos pilotos. La prueba la terminó ganando Dovizioso y se vivió el primer podio en MotoGP para Joan Mir, que terminó segundo en Moto2. También vimos la primera victoria en la categoría para Jorge Martín, y en Moto3, nuevo triunfo en tercero del año para Albert Arenas, que es más líder de la categoría.
En la NBA, Rubén Parra, hoy comienzan los playoffs por el título.
Buenas tardes, Javi. Comienzan a partir de las 7:30 de la tarde con un Denver Nuggets-Utah Jazz. En esta primera jornada se juegan otros 3 encuentros de la primera ronda. A las 10, los Raptors de Marga Sol y Serge Ibaka se enfrentan a los Brooklyn Nets. A partir de las 12:30, un clásico del este con los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers. Y para cerrar, pasadas las 3 de la mañana, el duelo que a priori se presenta como más atractivo, con los Angeles Clippers favoritos al anillo frente a los Dallas Mavericks de Luka Doncic.
En cuanto a ciclismo, Alberto Arauz, terminó también otra accidentada Dauphiné.
Sí, con sorprendente victoria del colombiano Daniel Felipe Martínez en la general final después de la retirada de Primo Roglic tras su caída del sábado. Landa, que llegaba con opciones a la última etapa, se dio 19 minutos con problemas en la espalda. Y buenas noticias para Remco Evenepoel tras su caída del sábado en Lombardía. El belga evoluciona positivamente.
Y además, en el mundo del tenis, Jorge Fernández, nos hemos despertado con otro positivo en un jugador importante del circuito.
El tenista japonés Kei Nishikori, que ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus y que no va a participar en el Masters 1000 de Cincinnati. Ahora es seria duda para participar en el US Open, que comienza dentro de 15 días.
Y, por cierto, otros dos positivos también en el DKV Juventud de baloncesto. Así que, de momento, Pilar, eso es todo lo que podemos contar en cuanto a deporte se refiere.
Gracias, Javier. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ese iba a ser el tema del día. Todavía se notan en Can Barça los efectos del terremoto que causaba el 2-8 del Bayern en los cuartos de final de la Champions League, más todo lo anterior. Todos sabemos de la importancia también de un hombre como Leo Messi, del temor de que incluso el argentino se pueda marchar esta temporada en función de lo que pueda o no ocurrir a lo largo de este verano. En fin, ayer en el tertulión del tiempo de juego tuvimos muchas reflexiones al respecto del futuro inmediato de Can Barça.
Bueno, damos por supuesto que Koeman va a ser el entrenador del Barça.
Bueno, damos por supuesto que será elegido. Él tiene un contrato, hay que pagar una indemnización y aparte supongo que hay un compromiso que viene marcado por la celebración de la Eurocopa.
Yo conocí a un Koeman que inmaduro como entrenador, prepotente, arrogante e incapaz de crear un proyecto nuevo. Así lo conocí yo, pero de esto hace 13 años.
No, que yo no quiero traspasar a Messi, ¿vale? ¿Vale? Messi le ha pasado ya la fecha y el momento, como contó El País, de decir, me voy. Ahora Messi vale 700 millones de euros su cláusula. Por lo tanto, Messi, que ya ha empezado, yo creo, a amenazar, dependiendo de cómo hagáis la movida, me voy o no me voy, veremos a ver cómo sale. Bueno, veremos quién paga, veremos quién le paga 100 millones de euros.
El problema del Barça es exactamente el mismo ahora que antes de perder 8-2 con el Bayern de Múnich. El mismo. Y las circunstancias de sus jugadores son exactamente las mismas. Las de Messi han cambiado un poco, porque Messi podía haber dicho antes de una fecha determinada, me voy, y se podía haber ido silbando y bajo palio con todos los olores. Pero le pasó esa fecha.
En el caso de Messi, le dirían, pues, la única condición, yo creo que ni le piden pasta. Igual que más o menos Florentino le puso los simbólicos 100 kilos. Sí, pero que no le van a pedir los 700 de cláusula. Le dirían,
no,
traen unos 50. Pero sobre todo, sí, di tú sí, que te vas.
No solo se va el futbolista, sino que se sustenta el plan de negocio. Para mí me parece muy, muy, muy difícil que se vaya Messi.
Claro, a mí también me parece.
Muy, muy, muy difícil.
Unos lo ven muy difícil, pero otros yo creo que no tanto. Es la pregunta, Nacho Pla, que hemos trasladado un poquito a la audiencia para testar a ver qué piensan al respecto.
La pregunta que pensábamos que nunca llegaría, y es que si temes que Leo Messi pueda abandonar el Barça este verano. Pues la mayoría aún es positiva con el tema, un 56% no teme que abandone el Barça, contra un 44% que sí lo teme.
Esa es la encuesta que tenemos publicada en redes sociales, pero también has querido acercarte micro en mano a testar la opinión del pueblo, a pie de calle, como diría Guas.
Sí, hemos salido por las calles de Madrid a preguntar lo mismo y hemos encontrado a madridistas y también a culés.
No temo la salida de Messi. Messi nos lo ha dado todo y han sido unos grandes años con él, una época dorada, pero ya está, debe llegar a su fin. El Barça no puede ser un club social de amigos de Messi. Y por eso Messi debe partir.
Uf, Messi, no lo queremos ver más por aquí. Ya nos ha metido suficientes goles en partidos que estaban trabados y que los desencallaba él solo. Que se vaya, no lo queremos ver. Cementerio de elefantes en el Barça y el nuevo Milan.
El problema nunca va a ser tener al mejor jugador de la historia. El problema es todo lo que le rodea, que se haga el equipo a medida, que solo tenga amigos y quiera jugar con ellos. Para mí, que se recicle el medio de campo, que vuelva a ser, que sea el nuevo Xavi, porque tiene calidad suficiente para ello, y que se haga un equipo pensando en el Barça y no en Messi.
Pues la verdad, no me preocupa nada. Llevamos 4 años haciendo el ridículo en semifinales de Champions, incluso en cuartos de la Champions, y él nunca aparece en esos partidos importantes. Así que por mí, que se vaya y que venga sangre nueva.
¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Can Barça? Yo soy de los que piensa que cuando el río suena es por algo. Pero en fin, son pesos muy pesados como el de Leo Messi. También hay otros jugadores importantes que ya tienen una edad de la que se habla. Y bueno, pues en fin, ahora mismo todo en el aire porque seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en esa junta directiva extraordinaria. Seguramente la más importante que está atravesando Josep María Bartomeu como presidente del conjunto azulgrana. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You think you do? Desde las 11 de la mañana, está habiendo movimiento en las oficinas del Camp Nou, a la espera de noticias. Tenemos ahí, por supuesto, una unidad móvil de la cadena COPE, en este caso nuestra compañera Elena Condis, pendiente de todo lo que sucede. Elena, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas compañeros. Pues estoy aquí, sigo aquí en las puertas de las oficinas del Camp Nou y os puedo decir que ya ha terminado esta junta telemática que empezaba a las 11 con Bartomeu y 8 directivos más de manera presencial. El resto estaban conectados vía telemática. Están saliendo los directivos. Ahora hemos visto pasar el último a Javier Gordas, el directivo responsable del primer equipo, pero todavía no ha salido por esta puerta Josep María Bartomeu, que cuando entraba ha sido increpado por algunos aficionados que le pedían directamente la dimisión. De esta junta, de esta reunión, tienen que salir dos decisiones urgentes. Una, el cambio en el banquillo. Ya sabéis, lo contábamos ayer en Tiempo de Juego, que Bartomeu ya desde hace días quiere tomar la decisión de destituir a Quique Setién. Están negociando con Ronald Koeman, es el elegido por el presidente y en las próximas horas se podría hacer oficial, porque el holandés, que dijo que no en enero, ahora sí está dispuesto a asumir este reto. La otra gran decisión es la fecha, el programa electoral, la fecha de las elecciones. Hay tres escenarios: otoño, enero, ya sería enero 2021. Esas dos no implican que Bartomeu dimita, y la que no implicaría la dimisión de Bartomeu ni de la Junta Directiva sería en el mes de marzo, que es la fecha que contemplan los estatutos, entre marzo y junio de 2021. Estamos aquí a las puertas esperando la salida de Bartomeu. En principio el club lo que hará es un comunicado explicando las decisiones que se han tomado en esta junta, que ha empezado a las 11, y seguimos aquí pendientes al pie del cañón para ver qué nos comunican. Había también la sospecha de que Bartomeu podría comparecer después aquí en el Camp Nou. De momento no nos lo han confirmado y yo creo, sospecho, que saldrá una vez ya hayan cerrado el acuerdo con Koeman, que es el preferido del presidente, aunque había algunos directivos que también apostaban por la continuidad, por la subida de García Pimienta, el entrenador del filial.
Bueno, la verdad que todos los escenarios están abiertos. Bartomeu era el primero que no quería hablar en caliente, según eliminaban al Barcelona, a pesar de que por su cabeza, él lo decía también, ¿no?, que ya algunas decisiones estaban tomadas. Una de ellas, lo sabemos por esa noticia que contaba ayer Víctor Navarro, es la destitución de Quique Setién, pero ahora mismo yo creo que también se podría haber sabido o filtrado algo con respecto al calendario electoral, que es otra cuestión que yo creo que tiene sobre todo a la masa social más inquieta, ¿no? El saber si Bartomeu se va, como pide tanta gente, o si Bartomeu va a aguantar ahora mismo lo que le queda todavía como presidente.
Mira, tengo una cosa. El sábado me decía una persona de máxima confianza de Bartomeu que él no pensaba dimitir el sábado. No habían pasado ni 24 horas de la humillación contra el Bayern de Múnich. Hoy veremos, porque el presidente todavía no ha salido de las oficinas del Camp Nou, no las ha abandonado, y puede ser que algunos directivos le hayan convencido. Estamos esperando porque la fecha de las próximas elecciones marcará también el futuro inmediato del club. Veremos qué decisión ha tomado el presidente, que evidentemente antes de convocar unas elecciones también tiene que convocar una asamblea, porque hay que aprobar el presupuesto, hay que aprobar también las cuentas, y sabéis que por culpa de la pandemia el Barça está en números rojos. De hecho, no hemos parado de hablar y de contar durante el confinamiento que pidieron una rebaja salarial, le exigieron prácticamente una rebaja salarial a la plantilla y en todos los estamentos del club, y eso evidentemente es un punto delicado también, el poder cerrar con pérdidas, porque se cerrará con pérdidas el ejercicio económico, y eso tiene que aprobarse también por una asamblea de compromisarios. Y ahora mismo, mira, pasa un aficionado en un coche aquí por las oficinas del Camp Nou y también se dedica a increpar a Bartomeu de la directiva, a los pocos directivos que quedan allí dentro con el todavía presidente del Barça.
Delicado está todo, no solo las cuentas ahora mismo en Camp Barça, por lo que parece. Bueno, Elena, quedamos pendientes de que puedan ocurrir noticias a lo largo de este lunes, que las va a haber seguro.
Perfecto.
Gracias, Elena.
Adiós.
Gran Guas, muy buenas. Anda, que como no sé quién era el que lo apuntaba anoche en el tertulión, si todo esto llega a ocurrir en la acera de enfrente, en el Real Madrid, con las cuentas rojas, con los jugadores, que el vestuario es un auténtico polvorín, el entrenador destituido porque no gusta nada de lo que hace, madre mía, se vería la crisis de otra manera. Yo no sé si lo que está ocurriendo en Can Barça pone le quita un poco de importancia a lo que ha ocurrido en el Real Madrid después de caer en octavos de final, ¿no?
Hombre, es que muy gordo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la impresión que en cuanto a gestión es muy difícil que el Madrid se vea una situación como esta. Que un día te llegue el Bayern Múnich o el no sé qué y te haga 8 goles, pues es fútbol y puede pasar, ¿no? Pero es que estáis hablando, hablaba Elena ahora de que tiene números rojos. Estos tíos hace 3 años no pudieron fichar a Nolito. No, Nolito. O sea, que no digas es Mbappé o que vuelva Neymar o que no sé. Nolito, no le pudieron fichar porque tiran dinero. Entonces, claro, un club, una compañía de 1.000 millones de euros, todo, y que estén siempre en esta misma cosa, la gestión es un desastre. Y esto en el Madrid yo creo que no es muy difícil que pase. En el Madrid lo hacen mejor las cosas estas. Lo deportivo, claro, pues hombre, ver el dolor ajeno en el fútbol pues satisface mucho, ¿no? Pero, bueno, el Madrid ganó la Supercopa y Liga. Lo de la Copa, pues mira, una noche un partido puede pasar. El Lunarcillo en la Champions, claro. Pero bueno, visto con lo de lo otro, pues oye, es una temporada, sobre todo han sido 24 horas históricas, después el City también patas arriba, el madridismo tiene que estar muy excitado.
Bueno, eso decía el sábado por la noche un buen amigo mío madridista, dice, está siendo una temporada, mejor dicho, está cayendo una semana para los madridistas.
Bueno.
y hay que ponerlo en perspectiva de que el Madrid cayó en octavos de final contra el City de Guardiola, que luego fue eliminado. Aunque es verdad que el haber ganado la Liga, bueno, pues en ese sentido los madridistas pueden estar tranquilos. ¿O no, Siro? ¿Qué tal? Muy buenas.
Escúchame, el 8-2 es la 14. No digo nada más. A partir de ahí ya. O sea, el 8-2 es la 14. Para algunos, la 15 es lo de Guardiola. Pero yo no soy antiguardiolista, a pesar de que le puse ese apodo de Near Colonia y tal. Yo sigo pensando que Guardiola es uno de los 12 mejores entrenadores del mundo. Pero para algún madridista, la 15 igual ha sido también la alimentadora. Claro, ha sido una semana pletórica. Si a esto unimos, y es verdad que el Atlético de Madrid también ha generado pues cierta, no sé si animadversión, tal, ¿sabes? Bueno, podríamos juntar que ha sido la semana gloriosa, la semana grande. O sea, lo que se llama semana grande para el madridismo ha sido esta.
Tremendo.
Se supera lo de la séptima, lo de la décima, lo de la 12, la de la 13.
¡Qué exagerado es!
Eso te iba a decir, alguno habrá llevándose las manos a la cabeza diciendo, pero hombre, por Dios, ¿cómo vas a poder a poner ahora mismo en valor? Yo creo que eso es porque venimos recientes de una semana en la que han pasado muchas cosas, pero decir, ganar una Copa Europa a todo lo que está pasando ahí, bueno, la rivalidad está ahí, lleva toda la vida y seguro que esa va a seguir estando.
No, ahora hablando en serio, yo lo decía antes de que se jugara las eliminatorias de Champions, que cuando me preguntaban, ¿cómo valoras la temporada del Madrid? Digo, pues hombre, pues aprobado alto, rozando el notable. Una vez que eliminan al Atlético de Madrid, que eliminan al Barça, y sobre todo eliminan la eliminatoria del Barça, pues la temporada no llega al sobresaliente, pero ha pasado de aprobado alto a notable alto. O sea, y es que esa es la realidad, porque al final el triunfo, el éxito de tu club, también pasa por el desmérito, por el fracaso del rival, ¿no? Y en eso yo creo que es lo que sucede aquí en España con la rivalidad, sobre todo de Barça y Madrid, ¿no?
Pregunta para los dos. Yo no sé cómo lo que va a pasar o lo que no va a pasar, pero que la situación de Messi está encima de la mesa con la posibilidad de que pueda o no marcharse. Ya veremos lo que ocurre. Una cosa son las probabilidades, lo que pensemos y lo que va a ocurrir. Pero es verdad que en el Real Madrid ya se vivió una situación parecida, en el sentido que Cristiano Ronaldo, que era quien entonces era la imagen del club, el jugador que en mejor estado de forma estaba, se ha marchado y bueno, el Real Madrid de momento ha sido campeón de Liga, aunque hay muchos que siguen diciendo que Cristiano tendría todavía mucho que decir en el Real Madrid.
Sí, pero en algún momento tenías que empezar la reconversión, o sea, y el Madrid, forzado por Cristiano, la empieza en el éxito. O sea, recordemos que la marcha de Cristiano y el anuncio de su marcha viene después de ganar la decimotercera. Y entonces es más fácil gestionar eso desde el éxito que desde el fracaso. Y yo lo digo también muy en serio. O sea, creo que el Barça se tiene que empezar a plantear el post-Messi. No sé si será el año que viene, que acaba contrato, no sé si habrá que ampliarle 2 años más, no lo sé. Yo tengo las ideas bastante claras en lo que haría, pero repito, yo creo que el Barcelona tiene que empezar a plantearse el Barça post-Messi, y sobre todo hay una cosa que parece que estemos un poco apartándolo. O sea, el fracaso del Barça en Europa de los últimos 5 o 6 años también es el fracaso de Messi, porque aquí parece Es decir, no, bueno, pero Messi no tiene culpa, no. Yo creo que el fracaso del Barça de los últimos 7 años en la Champions también es un poco el fracaso de Messi. Por tanto, bueno, pues tendrán que empezar a planteárselo algún día.
Oye, ¿le mandaréis un mensajito a... iba a decir, no, hombre, al Florentino no, pero directamente a la directiva, en plan, oye, que si Messi se pone a tiro, ¿lo ficharíais vosotros para el Real Madrid?
No. Aquí hay una pieza a cobrar y que cada vez se pone más complicado por razones obvias. El futuro es Mbappé. Lo demás son coñas marinas. Con Messi está pasando una cosa. Como el fútbol todo es exagerado. Y esto, pues, oiga, a mí el que esté libre de culpa tiene la primera piedra. Yo recuerdo artículos de gente muy sesuda en Barcelona y en Madrid diciendo, no, hombre, Messi ahora es una reconversión, se regulará, es un tipo que hasta los 38 o 38 años va a estar jugando a primerísimo nivel. Coñaro lo quieren matar. Es una exageración.
También,
o sea,
si no, estoy de acuerdo contigo.
Claro, mire usted, un señor con 33 años, excepto que no sé si se invente una píldora tal, oiga, a los 33, que van a ser 34, pues usted razonablemente tiene que pensar en que esto tiene que tener un final. Oiga, claro, cuanta más categoría tiene el tío. Cristiano Ronaldo con 80 años haría 30 goles en la liga.
Claro,
ahora dice, no, mire, oiga, vamos a
fichar a lo mejor el equipo.
Claro, vamos a fichar al parisino, ¿verdad? El muchachito claro. Este que se tiene 20. Ahora el otro, pues claro, pues Messi, pues en un equipo que funcionara y tal, pues bueno, pues óigame, pues eso, pues regulándose y haciendo las cosas tal, podía tirar. Ahora es una serie de material de derribo. Todo es muy exagerado. Cristiano, yo para mí se equivoca. O sea, Cristiano, le pasa lo que le pasa, las haciendas y todas las tigres de líos. Oiga, mire usted era, después de Di Stéfano venía él. Usted diría que es del Madrid bajo palio, y mire usted, si le han pillado, pues le han pillado, pues como a tantos en este mundo. Inventa un número en Italia, que es un fútbol más desagradable que el nuestro, que es así, y que vas a un equipo que ha ganado 8 ligas seguidas, pues no, usted va a ganar, no, ganar la novena, la décima, y la undécima, y la 15. ¿Y qué te ofrece a ti de todo esto? Se acabó el Balón de Oro y se acabó una serie de cosas. Cristiano era el Madrid. Oiga, mire, cómase usted el orgullo, que pues lo puedo entender, pero es un muy mal negocio. Y para el Madrid, como dice Siro, pues mire usted, fue hace 2 años, pues como ya haber sido dentro de 2. Oiga, hay que hacerlo. ¿Qué pasa con el Madrid? Oiga, si usted puede ver por fin el mejor Hazard, por fin el mejor Asensio, óigame, pues tiene este un poquito, a ver ese muchacho de Gar que dice que viene. Si ya Zidane pone a Valverde de una vez. Oiga, tiene un equipo pues más joven, ¿no? Hay un misterio que es Reguilón. Y dice, oye, Reguilón lo vamos a vender el Madrid. Bueno, vamos a ver. Tiene un poquito donde cogerse. Pero la guinda es Mbappé, lo dejaron de coñas. El volver a reinar en Europa es ese muchacho. Lo demás son... Está claro, es que es así.
Suena también un poquito a, bueno, noticias de aquella manera. Apuntaba la gacheta que Cristiano, por lo visto, la directiva de la Juve le ha dicho que Benzema le gustaría mucho de acompañante. ¿Y a quién no?
Sí, claro, sí.
¿Y a quién no?
Y a Raúl con 15 años. Claro.
Madre mía, bueno, va a estar interesante el capítulo de fichajes. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, digo que va a estar interesante, o no, vamos a ver, porque ahora mismo lo que vienes contando, que efectivamente el capítulo de salidas, pues prima, porque son muchos los jugadores que tienen ahora mismo en plantilla, pero acaba de decir Guas ese nombre de Reguilón, que la actuación que está teniendo en la Europa League está poniendo un poquito en alza la necesidad de, a lo mejor, reforzar el lateral izquierdo, ¿no?, teniendo en cuenta también la edad de Marcelo.
No, te lo contaba ya en titulares y además venimos informando ya, pero no de ahora, desde la pasada temporada. En el club gusta y mucho Sergio Reguilón, pero Zidane decidió fichar a Mendy la pasada temporada, está contento con esa pareja Mendy-Marcelo y salvo que el brasileño quiera salir del club, que no es la información que yo tengo, pues va a seguir todo igual. Con la situación económica que hay, con la prioridad de las salidas, con la necesidad de ingresar dinero, la idea sigue siendo lo misma, a pesar de que se ha regularizado, a pesar de que sigue creciendo Reguilón como futbolista, la opción está clara, una cesión si es posible, en función de la economía del club que venga, o la venta con una opción de recompra, no hay otra.
¿Vosotros lo traíais sí o sí la temporada que viene? Vamos, un hombre como Reguilón.
Yo ya lo tenía el año pasado, yo ya no lo hubiera cedido el año pasado, o sea, yo creo que es el jugador es el Carvajal del futuro. Yo es que además la comparación la tenía muy fácil, o sea, para mí me parece que Reguilón es un poco por estilo de juego, por forma, incluso hasta por físico, ¿no? Me parece que es un poco el Carvajal en el lado izquierdo, ¿no? Yo ya no lo hubiera cedido, nunca entendí por cómo se cedió y se quedó con Marcelo. Yo soy de los que pienso que Marcelo en partidos grandes está ya para partidos de solteros contra casados, con todo el respeto, y como que Marcelo ha sido después de Roberto Carlos, pues igual el mejor lateral izquierdo con Camacho que ha tenido el Madrid, pero pero yo todo pasa y el problema de Marcelo es que te aporta mucho un ataque, pero defensivamente te descoordina toda la defensa muchas veces, y Ramos se tiene que salir de sitio, y Varane también, y no sé qué. Entonces, para mí, está claro, o sea, yo recuperaría otra vez a Reguilón y le agradecería a Marcelo todo lo que ha aportado al Madrid.
Luego también el otro nombre propio del día es el de Lopetegui, que pasó con más pena que gloria por el Real Madrid, su fichaje además que estuvo rodeado de bastante polémica por su salida de la selección, su llegada al Real Madrid, y ahora un tío sencillo como él, bueno, pues el fútbol le está devolviendo un poquito el buen trabajo, ¿no?, que está haciendo también.
Bueno, yo creo que le penalizó y mucho la salida de la selección, que yo vuelvo a insistir que eso es más en el debe de Rubiales que de otra cosa. Y luego en el Real Madrid no tuvo el tiempo suficiente para demostrar el trabajo que hace él y todo su cuerpo técnico, que lo ha demostrado en el Sevilla. Ha cogido un equipo con 13 caras nuevas, empezó dubitativo porque la afición de Sevilla también es muy exigente y se le pide al máximo, y fíjate dónde ha llevado el equipo, y fíjate cómo reacciona ayer encajando un gol, sufriendo en la segunda parte con personalidad y luego sacando adelante un partido y metiéndose en la final por sexta vez y con la opción de ganar el sexto título, ¿no? Yo creo que hay que felicitar a Julen Lopetegui, que no tuvo nada de suerte en el Real Madrid, llegó en un momento delicado, complicado, el vestuario no se lo puso fácil y tuvo que salir.
Ayer se apuntaba a Poli el otro posible título, la Youth League, decía, venga, la decimocuarta. La verdad que tiene buena pinta eso también, el proyecto de la cantera, y ahora que está el Real Madrid fijándose también tanto en los jóvenes, que está fichando producto joven, producto fresco, también en la cantera, ojito lo que tiene por ahí, con Raúl que asoma y va apuntando un poquito como entrenador. Guas.
No, hombre, Raúl es el futuro, chato. Yo no tengo la menor duda que después de Zidane, no sé cuándo será eso, vendrá Raúl. Y la cantera es que al Madrid siempre le ha funcionado. El Madrid escoge lo mejorcito. Esto es un huerto en el que cogemos el mejor melón, la mejor sandía. También usted, pues si somos capaces de cuidarlo, eso va a salir bien. Al Madrid le ha funcionado siempre. Entonces, bueno, dicho lo cual, es muy difícil jugar en el Madrid. Eso es otra cuestión, ¿no? Pero claro, es que tú dices, Osega, el caso es que está poniendo de Reguilón es un niño como lo fue en su día Carvajal. Claro, estos están. Hay que animar a ponérselos. El chico Casemiro no nació en Vallecas, pero Casemiro viene de Oporto, aquí pues, más o menos tal, que si el Castilla, ceden, óigame, ese tío medio Madrid. Si tú apuestas por los jóvenes, sobre la cantera del Madrid, tiene que funcionar sin la menor duda, ¿no? Además, es gente que no son meadores de colonia. O sea, esta eterna discusión que, claro, un jugador del Barça, buenísimo jugador de la cantera del Barça, está metido en una manera de jugar muy clara. El jugador del Madrid es un tío que se apaña, es como un roto, es como un descosido, es como mi mujer, que vale para todo. Claro, entonces dices, coño, si los tienes, ponlos. Y esto de este equipo, pues tiene gente con mucho... a mí me da este Gutiérrez de lateral izquierdo, que creo que es una cosa escandalosa. Bueno, pues vamos a ver. Y seguramente Blanco... tienes muchos tíos que tienes en casa, sí, que en condiciones normales tienen que acabar jugando en el primer equipo, a pesar de la dificultad, ¿no?
Es que esto de la cantera es una milonga, porque está demostrado con números que la cantera más importante del fútbol europeo es la del Real Madrid, la que más abastece en primera división, segunda división, equipos fuera de Europa, milongas que quisieron vender de Barcelona, pero esta es la realidad de años. Y decía Javi, bueno, el Madrid lleva ahora un tiempo fichando, ¿no? Lleva casi una década. El Real Madrid se adelantó. Y es una de las ventajas que tiene ahora mismo respecto a todos los equipos de Europa, el haber fichado a gente muy joven. Se le criticó, oye, ¿cómo pagan 40, 30, no sé qué, Odegaard, Vinicius, Rodrigo?
En fin, ¡Vinicius!
Empezó a fichar desde hace mucho tiempo y ahora mismo tiene ahí un abanico de opciones para poder elegir, para regenerar la plantilla si es necesario, o seguir haciendo caja como necesita en este momento después del COVID-19. Y lo de ayer, de la Youth League, ese 1-3 frente ante la Juve, hay que quitarse el sombrero, En el minuto 11 te expulsan a Jordi y en inferioridad numérica es capaz de hacer tres goles, Arribas, Dotor y la tasa, 1-3, se mete en cuartos con Raúl González Blanco, bueno, que había trabajado.
Queda...
Hay entrenador ahí.
Claro, pero que había eso... trabajado con 40 chicos, ha llevado a 21. Fíjate, te cambian a los 9 minutos, te expulsan a un tío y eres capaz de reaccionar. Eso habla de la personalidad de este equipo, ¿no? Y del carácter que imprime, por supuesto, Raúl González.
Queda todavía tiempo por delante, evidentemente, antes de levantar ese título, si llega, pero bueno. De
no lo ha conseguido partido, todavía en 7 participaciones.
El partido de ayer, la verdad, que pintaba bien. Ciro Guas, gracias, un abrazo.
A usted, querido, un abrazo.
Bueno, Melchor, ¿alguna cosita más que se nos quede de la información por ahí dura?
Bueno, de lo de James que hemos contado antes, se nos ha olvidado decir una cosa importante. Dice que ya no compra coches. Como no tiene carnet, dice que son 12 puntos son poco en España, así que no quiere... Y estoy en desacuerdo con él cuando dice que no se le han dado oportunidades. Al principio de la temporada Zidane le dio oportunidades, lo sacó de titular, se lesionó, luego se fue con su selección, no jugaba con el Real Madrid, y cuando se le ha vuelto a utilizar, por poco que se le ha utilizado, no ha dado la talla. Así que el año pasado no salió porque el Real Madrid no quisiera, sino porque no se dio ninguna oferta interesante que convenciese al Real Madrid y también al jugador. Y luego, pues pendientes de nombres propios, de Ranier, de Nacho, de Lucas Vázquez, de Borja Mayoral. Me dicen que Ranier, al margen del interés del Valladolid, de Ronaldo, también está un equipo alemán, el Dortmund, detrás de él. Así que habrá que estar atento a todos esos movimientos porque, insistimos, el Real Madrid lo que tiene que hacer es caja y todavía le quedan como 10 salidas.
Bueno, pues el verano está para eso. Además, el mercado cierra más tarde. Melchor.
Y si me dejas un apunte solo, la diferencia entre el Real Madrid y el Barça, por alusiones que decías antes de Cristiano y Messi, el Real Madrid, su presidente, no se plegó a las exigencias de Cristiano, que quería que le pagasen la deuda que tenía con Hacienda, mientras que el Barça lleva años plegándose a los chantajes económicos y emocionales de Leo Messi.
Bueno, información del Real Madrid contada. Melchor, queda también apuntado ese dato. Gracias.
Hasta luego.
3:51, seguimos, vamos a hablar del caso Fuenlabrada.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, ayer yo todavía estoy un poco, no asustado, pero sí que es verdad que no pasa desapercibido el audio que ayer, en tiempo de juego, podíamos escuchar ese extracto de la declaración del juez instructor preguntándole al médico de Fuenlabrada si conocían los positivos, si tenía intención, pese a conocer esos positivos el domingo, de viajar al día siguiente hasta Coruña. Es un poco el punto importante de ese informe de 40 páginas que se puede consultar en cope.es. Las páginas 21, 22 o 22 y 23 que recogen esa conversación. Al margen del fondo, la forma, la verdad que la forma de preguntar el juez es lo que llama la atención, ¿no? Por esa insistencia. Venga, vamos, que nos quedamos sin tiempo, responda la pregunta, ¿no? Que puede ser un poco agresiva, que puede ser para ser un juez. Pero al margen de eso, Arantxa, ahora mismo es verdad que el caso está a la espera un poco de lo que diga competición, que es quien tiene que tomar la medida de si aprueba o no lo que ha decidido el juez instructor con respecto al Fuenlabrada.
Bueno, yo creo que todo lo que está pasando aquí desde finales de julio, desde ese 20 de julio, es un poco lamentable y un poco bochornoso en general, en
sí,
líneas
sí,
generales.
Sí, sin duda, sin duda.
Hemos vivido un fin de semana en el que hemos visto que, como tú decías, ese informe del juez instructor de 45 páginas donde se recogían las declaraciones de varias personas, entre ellas el médico, hay varios extractos porque fue una declaración larga. La cadena COPE ha tenido acceso a uno que ha sido emitido, que ha visto, como tú decías, las formas del instructor, sin entrar en el fondo, pues a lo mejor no eran las más adecuadas, pero es que el fin de semana ha tenido telita, porque el sábado, para ser día 15 de agosto, festividad en toda España, un día bastante importante, bueno, pues a eso de las 4:30 de la tarde nos alterábamos todos con la decisión del juez instructor. Después de esa decisión del juez instructor, el Fuenlabrada hacía un comunicado acusando o vertiendo graves acusaciones sobre la Federación Española de Fútbol, incluso pues poniendo en duda la legitimidad de la designación de este juez instructor e incluso afirmando que el vicesecretario general de la Federación era el que escribía las providencias, incluso incluyendo un informe pericial que ha sido elaborado por la Liga. Posteriormente, una nota informativa de la Liga, eso ayer domingo, más o menos los mismos términos que el Fuenlabrada. Descalificaciones, que tuvimos a Jonathan Praena aquí el sábado, y descalificaciones hacia la gente de la Federación. Así que yo creo que está todo demasiado turbio y, como tú decías, ahora solo nos queda esperar hasta que pasen 10 días desde el sábado, o sea que ya nos hemos comido un par de ellos, para que los clubes implicados, es decir, el Fuenlabrada, el Deportivo, el Numancia, el Elche, que fueron los que pidieron que se abriera este expediente, presenten alegaciones, y cuando pasen esos 10 días será el comité de competición el que tome una decisión. Esa decisión, Javi, ya te digo que no va a ser definitiva, porque todos los clubes van a acudir a apelación, que será el siguiente paso, luego van a acudir al Tribunal Administrativo del Deporte, e incluso no se descarta que acudan a la justicia ordinaria. El resumen, que estamos a día 17 de agosto, que la competición debería empezar el 12 de septiembre y que hasta dentro de por lo menos 10 días no vamos a tener ni medio resuelto este caso.
No, y esto va a ir para largo. Como se meta la justicia ordinaria por medio, que es lo que parece, esto se va a alargar bastante más de la cuenta. Si no sé hasta dónde llegaremos o hasta dónde llegará, no nos queda más que ir día a día. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
3 minutos para llegar a las 4 de la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano, deja de preguntarte a dónde ir y pregúntate, ¿dónde mejor que aquí para disfrutar de buenos momentos saboreando los productos de tu tierra?
En tus tiendas al campo de Madrid disfruta de ofertas como queso mezcla semicurado Campo Real por solo 9,95 € el kilo.
Este verano, ¿dónde mejor que aquí?
Te esperamos en Alcampo.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Bueno, en el Getafe, Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi Ju? Buenas tardes.
Me tienes que contar detalles sobre la llegada del Cucho.
Sí, cosas de números. Vete apuntando, que nos vamos a meter en los números del Geta. Bueno, esta redacción ha podido saber que el conjunto azulón ha pagado 500.000 euros, 500.000 euros por esa cesión del Cucho Hernández al Watford. Es una cesión finalmente sin opción de compra, Javi, porque hubo una confusión el pasado viernes en el Watford en sus comunicados. Primero, el club inglés hizo público que sí que había una opción de compra, y luego lo que hizo público es que ellos se reservan el derecho de recuperarlo en enero. Así que lo contamos concisamente, es una cesión sin opción de compra, pero el Watford dice que puede recuperar al Cucho Hernández en enero. Y siguiendo con números, siguiendo con cifras, quiero también que apuntes esta otra. En el Geta van a muerte con el Girona para que ascienda a Primera División. Te lo explico. Si ascienden, el Girona tiene una opción de compra obligatoria por Ignasi Miquel, al que tiene allí cedido en el centro de la zaga. Una opción de compra obligatoria de 3 millones de euros. O sea que si el Girona asciende, tiene que pagarle al Getafe 3 millones de euros. Ahora entenderás por qué van a muerte con el Girona, claro.
No, vamos, se entiende. Con los números salen mucho mejor las cosas, sin duda alguna. Gracias, Gema.
Un beso.
Bueno, veremos a ver. Esta tarde, en principio, puede volver el Atlético de Madrid femenino. Tiene partido importante frente al Barça en la Champions, en San Mamés. Y veremos a ver cómo vuelve la plantilla después de esos casos, también esos positivos por coronavirus. Así que estaremos muy pendientes también esta semana de las jugadoras rojiblancas. Recuerden, más deporte a partir de las 8:30 con Andrea Peláez y luego, como cada noche, 11:30 con José Luis Corrochano. Mientras tanto, sigan en COPE. ¡Feliz lunes! ¡Hasta luego!